El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Es viernes y esa es señal de que tenemos por delante un fin de semana cargado de fútbol en Primera División. 4 partidos de Primera División este fin de semana en nuestra comunidad. De hecho, la jornada en Primera ya está en marcha desde las 7 con el Celta-Valencia. Pero bueno, tenemos sobre todo una última hora en forma de lesión, un desmentido y un mensaje con mucha carga de profundidad. La lesión, Carlos Rodríguez, se ha roto Bellingham.
Hola Nacho, buenas tardes. Efectivamente, lo revelaba Ancelotti esta mañana, había sufrido un golpe y después hemos conocido que sufre una lesión en el músculo largo plantar de su pierna derecha. Traducido en tiempo de baja, aproximadamente un mes de competición, es decir, se pierde seguro los 3 partidos que debe jugar el Real Madrid antes del parón de selecciones y probablemente el que hay después, que es contra la Real Sociedad de San Sebastián. Un mes de baja.
Elena, músculo delgado plantar. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve?
Bueno, como su nombre indica, es un músculo que tiene un tendón muy largo, va desde la parte de atrás de la rodilla hasta la planta del pie. Su función es la de permitir flexionar la rodilla y hacer flexión también en el tobillo. Es un músculo muy discreto hasta el punto que el 10% de la población mundial no lo tiene.
Pero Bellingham sí, y se le ha fastidiado. El desmentido, el de Ancelotti, no hay ningún problema con Rodrigo. Rodrigo no se queja, está feliz.
He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo. Él me ha dicho que el mensaje era una fake, que él no ha dicho nada. Entonces, no hay ningún problema con él.
Y el aviso con carga de profundidad, el de Bordalás. Mañana juega el derbi contra el Rayo Vallecano a las 9:30 en el Coliseum. Y sigue sin tener la plantilla ni mucho menos lista, aunque hoy le van a traer a un delantero turco que llega desde Francia. Pero dice Bordalás, cuidado, no nos metamos en un lío.
Y esto, bueno, pues lo pueden aguantar los chicos un tiempo, pero al final te acaba pasando factura, obviamente.
Por si a alguien no le ha quedado claro, Bordalás insiste.
Y bueno, pues esta temporada estamos como estamos. No se puede debilitar la plantilla así porque al final acabas pagándolo.
Lo acabas pagando. Así que asegura Bordalás que arriba en las oficinas lo tienen también claro.
El presidente incluso lo ha dicho públicamente, hacen falta mínimo 4 o 5 jugadores. Yo creo que alguno más.
Alguno más. Le han traído un central, le van a traer un delantero, pero con eso no llega ni mucho menos. Bueno, vamos a completar, Elena, el resto de la actualidad del día en titulares.
Como comentabas, la segunda jornada de Liga ya está en marcha. Minuto 33 de juego en Balaídos, Celta de Vigo 2, Valencia 1. A las 9:30 se disputa el Sevilla-Villarreal. De nuestros madrileños, el Leganés ha oficializado la llegada de Jackson Porozo, defensa central de 24 años. Llega cedido del Troyes francés, aunque en la temporada pasada estuvo cedido en Grecia y Turquía. Es el primer ecuatoriano que ficha el Lega.
Qué gustar que te acompañes, Pepinero, yo estoy aquí.
Al Barcelona se le acaba el tiempo si quiere inscribir a Dani Olmo para el encuentro de mañana a las 7 ante el Athletic Club de Bilbao. Actualmente el club ni con la salida de Gundogan puede hacerlo. El Barcelona excede en 37 millones su límite salarial. Sin embargo, Hansi Flick es optimista.
This is not my job, so we work with the team.
No es mi trabajo hablar de inscripciones. Trabajamos muy bien juntos esta semana. Realmente me encanta lo que he visto. Dani está listo para jugar y estamos esperando que, con suerte, esté mañana con el equipo.
También de fútbol, este fin de semana arranca la Primera Federación y lo hace con un encuentro de los nuestros. Marbella, Real Madrid, Castilla el sábado a las 6:30 de la tarde. También ha modificado el horario de otro encuentro. El domingo el Fuenlabrada Antequera se jugará a las 8 de la tarde en el Fernando Torres. De la Vuelta Ciclista a España, en la séptima etapa ha ganado de nuevo Van Aert, mejor español Miquel Delgado, que ha sido tercero. En la general todo sigue igual. Ben O'Connor es líder a casi 5 minutos. De él está el segundo, Primoz Roglic. Y este fin de semana semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, el primero tras el parón veraniego. Primero Russell, seguido de Piastri y Hamilton. Fernando Alonso ha terminado sexto y Carlos Sainz decimonoveno por problemas con la caja de cambios. Sorprendente quinto puesto en casa de Max Verstappen.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Estaba teniendo unos días muy tranquilos Ancelotti, además como ahí el Madrid no andaba buscando jugadores, pues simplemente entrenaban y preparaban lo del domingo contra el Valladolid. Pero de repente, Carlos, un golpe en el entrenamiento y saltan las alarmas.
Sí, además ha sido en la parte final del entrenamiento, del penúltimo entrenamiento de la semana. Ha tenido ese golpe, esa molestia, y cuando le han realizado pruebas médicas, pues al final han visto que tenía una pequeña lesión en ese músculo largo plantar de la pierna derecha, que como decíamos le va a dejar más o menos baja fuera de competición el próximo mes de Liga. Así que, bueno, de Liga y de selección, porque tampoco podrá acudir evidentemente en el parón de selecciones del principio del mes de septiembre con Inglaterra. Ya digo, se va a perder seguro el partido del domingo contra el Valladolid, el del jueves de la semana que viene en Las Palmas, el siguiente que será el domingo día 1 contra el Real Betis y el siguiente al parón de selecciones que es el día 15 frente a la Real Sociedad. Vamos a ver si está en condiciones para volver posteriormente, porque el derbi, recordemos, el primer derbi de la temporada, Nacho, está muy cerquita, sí, a finales del mes de septiembre.
Bellingham lesionado, Mendy sancionado, total, que el 11 ideal, el 11 titular, Ancelotti le ha durado un partido.
Pues sí, desde luego, Mendy no está, lo sabíamos, por la expulsión en Mallorca, su lugar en principio lo va a cubrir Fran García, y por Bellingham lo lógico es pensar, por aquello de las jerarquías, que juegue Modric. Eso es lo más lógico por aquello de la jerarquía. Es verdad que también se abre posibilidad para que jueguen hombres como Ceballos, como Arda Güler, pero yo creo que de salida, pensando en el partido del domingo en casa, estreno en el Bernabéu y teniendo en cuenta que Modric este año es el primer capitán del Real Madrid, yo creo que va a ser Luka el que sustituya al futbolista británico.
Uh-huh. Así que el 11 quedaría retocado de esa manera, eso por un lado. Lo que no sé es si esa entrada de Modric en el centro del campo, por ejemplo, aligeraría ese problema del que tanto se ha hablado esta semana, que es la tendencia del Madrid de acumular gente por la izquierda. Modric pues se movería por otro lado.
Yo creo que le va a dar más equilibrio. Él sí, siempre se ha movido cuando ha jugado generalmente con Kroos o incluso en la época en que jugaba Casemiro, Kroos, Modric, siempre ha jugado de interior derecha, más por el otro lado. Es verdad, sí, que Valverde también suele ocupar esa demarcación, pero Valverde está más habituado a cambiar el flanco, con lo cual es posible pensar que va a jugar Tchouaméni con Valverde a su izquierda y Modric a su derecha, y en cualquier caso, Nacho, lo que seguro va a conseguir Ancelotti es algo más de equilibrio, ese equilibrio perdido en Mallorca en la segunda parte, esa falta de compromiso colectivo del que habló, y ese equilibrio, como tú decías, para atacar, no sé si de diferente manera, porque lo del ataque él lo lleva bien, lo que quiere es que el equipo no se parta tanto.
Bueno, el partido de domingo lo hemos preparado bien, por lo que hemos dicho esta semana. Hemos trabajado en lo que no ha salido bien en el partido contra Mallorca. Lo hemos entendido muy bien lo que ha pasado. Hemos intentado de arreglarlo esta semana. Y creo que contra el Valladolid va a ser un buen test.
El otro día en Mallorca como que volcó demasiado el ataque por la banda izquierda. No sé si tiene que dar alguna indicación o no.
Creo que esta es un poco la característica, no solo de este equipo, de los equipos del último año, también porque la presencia de Vinicius, jugamos un poco más por banda izquierda por la calidad que él tiene. Ha sido una característica de este equipo en los últimos años, porque también Benzema le quería jugar por izquierda, por centro izquierda, y también Bellingham quería jugar por centro izquierda. Ha salido muy bien. Ahora, no, por cierto, no le voy a decir, tenemos que jugar por la otra banda, cuando en los últimos años hemos ganado dos Champions jugando ahí. Tenemos que seguir jugar ahí.
Bueno, en ese tema Ancelotti regatea, dice que no hay problema, que el equipo lo va a ir asimilando. Y en el tema de Rodrigo ha sido bastante contundente. Un Ancelotti, por cierto, hoy, Carlos, que ha estado un poco seco para lo que suele ser él, ¿eh?
Sí, no ha estado tan sonriente ni tan bromista. A veces, bueno, pues siempre saca alguna respuesta con cierta ironía, con cierta retranca. Pero hoy no, hoy ha estado un poco más serio. Es verdad que cuando se le ha preguntado por este asunto de Rodrigo y su presunto, digo presunto porque según lo que ha dicho Ancelotti que vamos a escuchar ahora, queda en eso. Pero presunto ataque de celos al entender que se le restaba de esa ecuación del ataque, ¿no? Formada por Vinicius, Mbappé y Bellingham. Pero cuando apareció aquel texto y esa queja de Rodrigo hace unos días, borrado posteriormente por él, dice hoy que ha hablado con él, Ancelotti lo tiene claro, no hay debate.
He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo. Él me ha dicho que el mensaje era una fake, que él no ha dicho nada. Está muy contento aquí, está trabajando muy bien. Ha sido uno de los mejores en estos partidos, entonces no hay ningún problema con él. Todos sabemos cuáles son las calidades que tiene. En esos dos partidos lo ha hecho muy bien, porque ha marcado igual contra Mallorca, ha aportado mucho en el partido contra Atalanta. Para mí no hay tema Rodrigo, porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz, encantado, porque está jugando. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo.
Bueno, pues asunto zanjado, aunque fake no era, ¿eh? El mensaje se publicó y luego lo quitaron porque alguien debió decirle ¿cómo se te ocurre? Y luego está el debut de Mbappé. Y ahí yo le he notado el único momento en el que, bueno, ha cambiado un poco el rictus. Ha estado más ilusionado, ¿no?
Hombre, desde luego. Es la puesta de largo del Real Madrid esta temporada en el Bernabéu el próximo domingo. Y la primera vez que, por fin, después de una larga, larguísima espera, Kylian Mbappé va a jugar vestido de blanco con la camiseta del Real Madrid, en el que por fin es su estadio. Así que imagínate, el día especial. Le preguntaban hoy los compañeros de la prensa francesa si esto puede ser un cierto problema en cuanto a presión añadida se refiere ya para Mbappé, pero Ancelotti le ve muy bien.
Va a ser un día muy bonito para Mbappé, volver por primera vez jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él. Por cierto, él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido. La afición va a disfrutar.
Un gran partido. El domingo a las 5 de la tarde lo veremos y te lo vamos a contar, evidentemente, aquí en Onda Madrid. Y también el domingo la jornada la cierra el Atlético de Madrid en casa contra el Girona. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, hemos escuchado hoy a Gallagher, a ese futbolista que, hombre, no ha armado el revuelo que ha armado Julián Álvarez, pero que ha caído muy bien entre la gente del Atleti, ¿eh?
Sí, diría que ha caído de pie. Sí, el futbolista inglés del Atlético de Madrid. Era un hombre que venía pidiendo Diego Pablo Simeone hace más de un año y medio, buscaba un hombre de esas características para el centro del campo. Y después de lo que hemos podido ver en los últimos días, yo creo que Conor Gallagher pues es un futbolista que se asemeja mucho a lo que pretendía tanto el técnico como los aficionados del Atlético de Madrid, en una operación que ha sido realmente difícil, porque si recuerdas estuvo ya en Madrid hace unos 10 o 12 días recluido en un hotel, prácticamente sin salir, entrenaba por su cuenta hasta que se pusieran de acuerdo el Chelsea y el Atlético de Madrid, algo que no pudieron hacer, incluso se tuvo que volver hasta Londres, aunque él considera que la operación fuera difícil, pero él entendía que se iba a solucionar.
Siempre tenía mucha confianza de que el trato iba a salir. Yo realmente quería venir al club y veía que el club realmente me quería, así que veía que iba a salir adelante. Pero por supuesto, todas estas cosas llevan tiempo y estoy muy contento de que ya haya salido todo.
No es que Gallagher hable este castellano perfecto, ¿eh? Que esta es la traducción de lo que ha dicho esta mañana. Un Gallagher que encaja de maravilla en el estilo Simeone, Bonilla.
Sí, todos lo creemos e incluso lo cree a pies juntillas el propio mediocampista inglés.
Por supuesto, Simeone fue una gran parte de mi decisión de venir a este club. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y tengo mucha ilusión de jugar con él y de darlo todo. por supuesto, de la forma que él quiere que jueguen sus jugadores en el medio del campo. Yo creo que encajo bastante bien, doy siempre el 100% en el campo y creo que él aprecia eso. Por supuesto, estos dos primeros días han sido bastante difíciles, hace mucho calor, pero me voy a ir acostumbrando.
Se va a ir acostumbrando al calor, aunque ya se ha dado cuenta él y su pareja que en Madrid se vive bien, ¿eh?
Sí, se está aclimatando Conor Gallagher a todo, a la ciudad, a los entrenamientos, al club, a sus propios compañeros. Y pienso que le va a costar menos de lo que uno pudiera pensar aclimatarse a toda la Liga Española y al juego del Atlético de Madrid.
Por supuesto, de entrenador es muy diferente a un ambiente en Londres, pero me encanta. Hace mucho calor y el modo de vida es distinto, pero realmente lo estoy disfrutando. Todos los jugadores han sido muy amables, me han dado la bienvenida muy bien. Algunos ya los conocía, lo cual ha hecho las cosas más fácil y espero poder construir una amistad con muchos de ellos.
¿Bonilla entra en el once titular?
No creo que entre en el once titular, aunque ya está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, es decir, que puede contar para Diego Pablo Simeone, pero por lo que está realizando en los últimos días ese once inicial y está entrenando Diego Pablo Simeone, en el centro del campo entrarían De Paul y hoy Coque en sustitución de Barrios, con el que había probado los dos días anteriores. Así que el medio del campo sería para Griezmann, De Paul, Coque, Samulino, por delante de ellos Julián Álvarez, es decir, que Gallagher tendría que esperar su oportunidad desde el banquillo.
¿Qué? Ahora aquí sí está bien, ¿no?
Sí, medianamente.
En la calle también, ¿no?
Sí.
¿No?
Ahora la sombra.
¿Qué tal?
Así de distendido ha entrado hoy Bordalás después del entrenamiento a la sala de prensa. Pero Gaby, después le han empezado a preguntar ya por los agujeros que tiene la plantilla ahora mismo y le ha cambiado la cara.
Sí, porque Bordalás ha mostrado su preocupación de cara al final del mercado. Queda solo una semana del mercado. Sabe que el club necesita más jugadores. Ahora mismo solo tiene 17 futbolistas del primer equipo inscritos en la liga. Y así mostraba su preocupación el entrenador del Getafe.
Tenemos que cubrir posiciones porque la liga es muy larga, muy exigente. Esto es fútbol profesional. Para cumplir objetivos necesitas alternativas y necesitas un número de jugadores mínimo para poder competir con garantías. Y esto lo pueden aguantar los chicos un tiempo, pero al final te acaba pasando factura. El club lo sabe, en falta mínimo 4 o 5 jugadores. Yo creo que alguno más porque la plantilla es reducida y la temporada es larga. Yo llegué, como sabéis, en mi segunda etapa en el club. Conseguimos salvar la categoría, había una plantilla muy amplia y desde entonces se ha ido debilitando. Y bueno, pues esta temporada estamos como estamos. No se puede debilitar la plantilla así porque al final acabas pagándolo.
Pues el que quiera escuchar, que escuche, pero ese mensaje de Bordalás se traduce en o hacemos un equipo competitivo o empezamos a jugar con fuego y luego viene el miedo al descenso. Bueno, el caso es que mañana tiene lo que tiene en Gavi para recibir en el derbi al Rayo. Eso quiere decir que igual volvemos a ver a Uche como delantero centro.
Sí, seguramente podamos volver a ver a Uche de delantero centro. Sin duda ha sido uno de los nombres de la semana, Crisantos Uche, por ese gol en San Mamés. Por quién sabe si le tocará jugar otra vez en ataque. Lo que sí ha demostrado Uche es mucho afecto hacia Bordalás, al que lo llama padre prácticamente. Uche sobre Bordalás y Bordalás sobre Uche.
Sé que Bordalás es un gran entrenador. Le veo como un padre para mí. Él me hace tener más confianza y creer en el equipo. Haré todo lo posible para que esté orgulloso y lo voy a dar todo en cada partido que juguemos.
Yo valoro a los entrenadores y me valoro a mí mismo por el legado que puedes dejar, ¿no? Y por la satisfacción de ver crecer a jugadores, de que has formado parte de ese crecimiento, de esa mejora de ese jugador, ¿no? De recuperar a ese futbolista. Y eso me enorgullece y bueno, quiero lo mejor para los chavales. Y bueno, ojalá Uche pues siga creciendo y pueda ser un jugador muy importante en el Getafe, ¿no?
Claro, Bordalás, papá, ahí él se encuentra bastante cómodo. Pero bueno, como jugadores van a ir llegando, igual que ha llegado esta semana el central de Eibar, hoy llega a Madrid un turco que viene de Francia, del Rennes. ¿Quién es?
Pues es Bertu Gildirin, es un delantero procedente, de tú bien lo dices, Nacho, del Rennes, 22 añitos, y llegaría en calidad de cedido. Estuvo en la Eurocopa con Turquía, aunque no jugó ni un solo minuto. Eso sí, fue expulsado en el último partido contra Holanda por protestar. Solo metió un gol el año pasado en los 28 partidos que disputó entre Liga, Copa y Europa League con el Rennes.
Es grandote, por lo que le hemos visto jugar, le gusta jugar al espacio, carrera larga, fuerte físicamente. Ahora gol, hasta ahora poquitos. Gracias, Gaby.
Gracias.
Y enfrente, Elena, un Rayo mucho más armado, que ya ha confirmado que llega a batalla a la portería, pero el resto del equipo ya sabemos los que son.
Sí, de hecho, Íñigo Pérez da por cerrada la plantilla tal y como está con la última incorporación del portero Batalla.
Rotundamente sí. Puede haber salidas, puede haber llegadas, el mercado está abierto, pero mi sensación con la plantilla es que es lo suficientemente importante como para que podamos conseguir el objetivo. A partir de ahí asumo cualquier evaluación sobre mi capacidad para dirigirles, pero sí, creo que es una plantilla que tiene potencial para que nosotros podamos permanecer en Primera División.
Sobre uno que está negociando para incorporarse a las órdenes del entrenador es James Rodríguez, a negociaciones abiertas, pero bastantes discrepancias económicas con respecto a lo que el equipo pueda asumir.
Está en la plantilla y espero que entendáis que no puedo hablar de jugadores que no están. Entiendo, y por eso voy a contestar, el revuelo mediático que se ha generado, porque es un jugador muy muy importante en el mundo del fútbol, lo ha demostrado hace bien poco. No puedo ir más allá porque os prometo que a día de hoy no tengo más información de la que podáis tener vosotros, pero sí que es cierto que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico, a nivel mundial.
La única baja confirmada es la de Ratiu por un problema en la parte interior del muslo, aunque serán dudas al último momento. RDT y Álvaro García, que llevan semanas entrenando al margen. A esta hora están realizando el último entrenamiento antes del derbi.
Te recuerdo rápidamente la agenda de este fin de semana. El sábado, 9:30 de la noche, Getafe Rayo Vallecano en directo en Onda Madrid. El domingo, todo también en la radio del Deporte de Madrid, Real Madrid-Valladolid a las 5, a las 7 Leganés Unión Deportiva Las Palmas y luego ya a las 9:30 Atlético de Madrid-Girona. Y este fin de semana, Poblador, también vamos a ver cómo arrancan, por ejemplo, los dos filiales, el del Madrid y el del Atleti en Primera Federación.
¿Qué tal, Nacho? Un saludo, muy buenas tardes. Pistoletazo de salida para los equipos madrileños del Grupo 2. De Primera Federación. Nos han cambiado el grupo. El año pasado jugábamos contra los del norte, este año tocará hacerlo contra los del sur, algo que dificulta más esta competición. Equipos históricos dentro del grupo de los madrileños, con campos grandes, con aficiones que están volcadas de cara a devolver a sus equipos a la segunda división A de nuestro fútbol. Mañana sábado, turno para los filiales, completarán la agrupación deportiva Alcorcón en Yecla y el Club de Fútbol Fuenlabrada en el Fernando Torres el próximo domingo ante el conjunto del Antequera. Sábado para los filiales, el Atlético de Madrid B recibe en casa a las 7 de la tarde al Atlético Sanluqueño. El Castilla jugará a las 6:30 de la tarde ante el conjunto del Marbella, el conjunto de los Graneros, un equipo que quiere reverdecer viejos laureles e intentar estar la próxima temporada en el fútbol profesional. Raúl González Blanco analizaba de esta forma al primer rival de la temporada, primera jornada para el conjunto del Castilla.
Tenemos información del Marbella, que han subido el año pasado, que tendrán mucha ilusión, que estarán motivados, pues como estamos todos los equipos. No va a ser un partido muy, muy complicado, pues sobre todo por jugarlo fuera de casa, pero que estamos preparados para poder competirlo, ¿no? y hacer un buen papel.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
aunque todavía tengamos que esperar a la primera semana de septiembre para tener fútbol femenino en directo, hay una fecha histórica para España. Esta semana se ha cumplido un año de la conquista del Mundial Femenino. Esta hazaña no solo ha añadido una estrella al escudo de nuestra selección, sino que también ha tenido un impacto profundo en el fútbol femenino en nuestro país. Y Medina nos lo cuenta. Cristina Medina, buenas tardes.
Muy buenas. Pues sí, hace un año nos proclamamos campeonas del mundo y desde entonces el número de licencias ha crecido un notable 23% en el último año, según los datos del Consejo Superior de Deportes, demostrando que el éxito en el campo se traduce en un aumento de la pasión y la participación de este deporte.
Tanto es así que por primera vez se superan las 100.000 licencias, lo que supone un 60,6% más que entre 2022 y 2024.
Eso es, si nos fijamos en este aumento, ha venido precedido por esos logros de la selección española, por la Champions del FC Barcelona y también por esos tres balones de oro conquistados por Alexia Butellas y Aitana Bonmatí.
Además, si profundizamos, descubrimos que la Comunidad de Madrid es la tercera con más aumentos.
Sí, el fútbol madrileño ha incrementado un 243% solo por detrás de Galicia y Asturias, y hace un tiempo hablamos con un club madrileño situado en Alcorcón, el Club Deportivo Amistad, que vio cómo las inscripciones se disparaban en su web durante el Mundial.
Hubo dos momentos claves durante el Mundial en el que notamos un incremento de las inscripciones a través de nuestra página web del club. Uno fue tras el partido de cuartos, el que era de madrugada contra Países Bajos, en el que yo creo que la propia emoción del partido, pues ese empate en el descuento, el gol de Salma, hizo que todos nos emocionásemos y sobre todo las niñas viesen que es posible el remontar un resultado. Y luego otro, por supuesto, es después del Mundial. El lunes, justo después del Mundial, tuvimos muchísimas solicitudes más que en cualquier otro momento del verano.
Estas cifras sitúan al fútbol como el segundo deporte más practicado por las mujeres, solo por detrás del baloncesto.
Sí, el baloncesto es el que más practican las mujeres, con casi 140.000 licencias. Y un dato curioso es que no hace mucho los deportes de montaña y escalada contaban con más licencias que el deporte rey.
Y estos éxitos y esta visibilidad también han cambiado la percepción de niños y niñas.
Tras las encuestas realizadas por el grupo Adecco, vemos una clara diferencia entre el 2023 y el 2024, ya que en el 23 solo el 3,8 de las niñas querían ser futbolistas, por el 12,8 que lo quieren ser ahora. Y otro punto a destacar es a quién les gustaría tener como jefes. En 2023 las niñas no nombraron a ninguna futbolista y en 2024 el 8,9 eligen a Alexia Putellas, un nombre que también se cuela como elección para los niños.
Cristina Medina, muchas gracias y hasta la semana que viene.
A vosotros.
Nos queda todavía pasar por la redacción de Deportes de Telemadrid a las 9 y 10. Ramón, Deportes en el Telenoticias.
Pues esta noche en los Deportes de Telemadrid, lógicamente, vamos a hablar de todo lo que nos deja el Real Madrid hoy. La lesión de Bellingham, Ancelotti hablando de Rodrigo, a ver quién suple, en este caso al inglés. Luego también de la presentación de Gallagher en el Atlético de Madrid. Y ojo a Cerezo, que pone el listón muy alto para el equipo. Luego esa previa del derbi del Getafe Rayo Vallecano de mañana. Hemos estado con Soria y hemos estado con Camello. Y los dos hablan del partido del encuentro de mañana, la última hora del Leganés y un montón de cosas más que no os podéis perder, como siempre, en los Deportes de Telemadrid.
Y ahora más información en el enfoque y el fin de semana, todos los partidos en directo aquí en Onda Madrid. Gracias. And all of my witnesses keep turning up, dead.